Hoy vamos a hablar un poquito acerca del arrebatamiento y también la semana que viene vamos a estar hablando acerca de la gran tribulación, qué va a suceder después del arrebatamiento, qué va a suceder con nosotros en el cielo, qué vamos a hacer durante 7 años, ¿sí? ¿Vamos a estar en una nube con una arpa o qué vamos a hacer durante 7 años, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder aquí en la tierra? Así que vamos a hablar acerca de eso, pero sí queremos... Si queremos preguntarle a ustedes, si ustedes tienen preguntas, va a haber un QR code, si me lo puedes poner, Majo. El grupo de Miria creó un QR code. El problema es que, ok, vamos a hacer así. Si usted tiene alguna pregunta con respecto al tiempo del fin, usted puede escanear este QR code y si no me equivoco, le manda a Google donde usted puede poner su pregunta. Esas preguntas nos van a llegar a nosotros y vamos a tratar de contestarlas en estas próximas 2 semanas, ¿sí? Así que si usted tiene algún tipo de pregunta con respecto a las señales del fin, con respecto a la gran tribulación, con respecto a el juicio del gran trono blanco, con respecto al el reino milenial del Señor, cualquier cosa que tiene que ver con las profecías y el tiempo del fin, usted puede escanear esto. Y entonces manda su pregunta y nosotros vamos a tratar, basado en la Biblia, obviamente, 100% de contestar su pregunta, ¿sí? ¿Alguien necesita más tiempo? ¿Ya todos los escanearon? ¿Sí? ¿Necesita más tiempo? We're good. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar en el día de hoy. ¿Cuánto le gustan hablar, oír y estudiar las profecías bíblicas? ¿Sí? ¿A cuánto les gusta? A mí también. Mi papá era un apasionado, siempre fue un apasionado de las profecías bíblicas. Desde que comenzó el ministerio, yo me recuerdo de niñito, cuando nuestra iglesia tenía 20 personas nada más, recién comenzando la iglesia, y me acuerdo que teníamos un local aquí mismo en Tamiami Trail, en un Tamiami Trail y la 80 y pico o la 90 y pico, estábamos en un segundo piso y me acuerdo que había un pizarrón y mi papá siempre le gustaba enseñar. Sí, de niño crecí aprendiendo acerca de las profecías bíblicas. Este mensaje en el día de hoy pudiera cambiar tu vida. Es más, debería cambiar tu vida y tu manera de ver la vida. Cuando tú miras la Biblia, más de la tercera parte de la Biblia es profética o fue profética en el tiempo que fue escrito. ¿Sí? Hay aproximadamente 1817 profecías bíblicas. 1817 profecías que se escribieron antes de que ocurrieran los eventos, 1239 en el Antiguo Testamento y 578 en el Nuevo Testamento. Y más de la mitad de esas 1817 profecías ya se han cumplido, ¿sí? Solamente en Jesús, en el nacimiento de Jesús, se cumplieron más de 300 profecías bíblicas. Cuando Jesús nació, la Biblia es un libro como ningún otro. Lo han tratado de quemar, lo han tratado de extinguir, lo han tratado de eliminar, pero como es un libro vivo, como es inspirado por Dios, por más que el hombre quiera destruirlo, no van a poder. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por eso? Por eso es que es importante que tú tengas una Biblia y que la leas y que la marques y que la... ¿Sabes que ningún lugar en este libro dice que tú debes leer la Biblia? Dice que debes estudiar la Biblia. Leer no es estudiar. Estudiar es meterte, getting immersed in the text. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa para mi vida estudiar, ir a la concordancia? Decir, a ver todos los versículos que tienen que ver con este tema. Dios quiere que tú estudies la Biblia, ¿sí? A veces estudiamos muchas otras cosas que son mucho menos importantes que estudiar la palabra de Dios. Ahora, hablando acerca de las profecías y el tiempo del fin, el próximo hecho profético o evento profético en el calendario de Dios es el arrebatamiento. También se le dice el rapto. Se refiere al evento que está registrado en la Biblia donde Jesús, y lo vamos a ver ahora, desciende desde el cielo hacia las nubes, ¿sí? No es la segunda venida de Cristo. Cristo desciende del cielo, deja su trono, viene a las nubes para recoger y llevarse con él a todos los creyentes vivos y muertos. Empuja al que tienes a tu lado y dile, más vale que tú estés en esa lista. Vamos. Entonces, luego de su muerte y resurrección, Jesús, después de que él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó. Y antes de ascender al cielo, como ustedes saben, él estuvo durante 40 días apareciéndose a las personas luego de resucitar. Jesús le dijo esto a sus discípulos. Le dijo: mira, yo me voy y a donde yo me voy, ustedes no pueden ir todavía. You guys can't come to where I'm going yet. Pero no se preocupen y dio esta promesa. Él dijo: porque volveré a ustedes. Y los discípulos, yo me imagino, los discípulos cuando están escuchando esto, quedaron traumatizados. Imagínense 3 años caminando con Jesús, comiendo con Jesús, viajaban con Jesús, ministraban con Jesús. Ya se había vuelto su diario vivir. La vida de ellos había cambiado de ser pescadores algunos, de ser cobradores de impuestos, de ser un celote otro, de ser diferentes cosas. Ahora su vida era seguir a Jesús, ministrar, ver milagros. Y de repente todo esto que parecía que iba a terminar en Jesús siendo el rey y Jesús estableciendo un reinado aquí en la tierra, de repente, no, Jesús dice: bueno, si te he visto, no me acuerdo, me voy. Y ellos están medio confundidos en todo esto, ¿verdad? Es como que todo hubiera acabado. Y quiero que vayan conmigo, vamos a comenzar a ir a la Biblia y empezando en Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Y Jesús les habla a sus discípulos que habían estado con él todo este tiempo. Dice: no dejen que el corazón de ustedes se les llene de angustia. Él, cuando le estaba diciendo que ya se iba, él ya vio en su semblante que ellos estaban ya desvanecidos, que estaban, ¿verdad?, losing hope, como diciendo: Jesús, nuestro Salvador, se va. Pero él les dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Toca al que tienes a tu lado y dile: hay lugar para ti. En el lugar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Y si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? No perdería mi tiempo en decirles que hay lugar si no lo hubiera. ¿Sí? Hay bastante lugar para ustedes. Y luego dice esto en el versículo 3: cuando todo esté listo. Diga conmigo: cuando todo esté listo. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Jesús por esa promesa? El deseo de Jesús es tener a todos sus hijos con él y poder disfrutar de todo lo que Jesús ha estado preparando en este tiempo. Y esta es la primera referencia del arrebatamiento en toda la Biblia. La primera referencia registrada en toda la Biblia acerca de este acontecimiento que estamos hablando hoy acerca del arrebatamiento. Está aquí en Juan 14. Jesús dijo que Él iba a preparar un lugar para nosotros. Ahora, no se piense que Jesús se está poniendo su hard hat, sí, su casco de construcción, y que va a ser un general contractor y que está literalmente poniendo bloque sobre bloque construyendo una ciudad. Es lo que se refiere, ya la ciudad está hecha, es lo que se refiere que fue a prepararla para nosotros. Levante su mano derecha y declara: Jesús fue a preparar mi casa, una casa para todos nosotros, y hay lugar para todos. Y cuando todo esté listo, Él dijo que prometió regresar por nosotros. Cuando todo estuviera listo, Él iba a regresar por su pueblo, por su gente. Ahora, hablando del arrebatamiento, el apóstol Pablo da unos cuantos más detalles, un poquito más. Nos dice acerca de ciertas cosas de este evento que todavía estamos esperando como iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que ya han fallecido y han ido a la presencia del Señor? Levante su mano. Y fueron cristianos, ¿verdad? Fueron gente que amaban a Dios, aceptaron a Jesús. Muchos de nosotros. De eso está hablando aquí. Queremos que sepan lo que sucederán con todos estos creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Usted va a un velorio de personas que no tienen la esperanza que nosotros tenemos en Cristo y es llorar y llorar y llorar porque uno no sabe. El mundo está muy confundido. Bueno, esto que la muerte, nadie sabe qué va a pasar después. Quizás este es el fin de todo. Nunca nos veremos. Pero Dios nos dice: mira, no lloren como los demás porque esto no es una muerte, sino es un, es que están dormidos. La Biblia le llaman a los que mueren en Cristo, que no están muertos, sino que duermen, ¿sí? Puede ser que este cuerpo, este cascarón, ¿sí? Que se envejece, que se arruga, que se pone viejo, muere, pero quien tú eres, la esencia de quien tú eres, tu espíritu, tu alma, vive para siempre. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y luego en el 14 dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Entonces, presten atención, Pablo aquí está explicando qué sucederá con los creyentes que aceptaron a Jesús, pero que no estaban vivos cuando este evento acontezca. Esto va a ser un evento, esto va a acontecer, esto no es algo ficticio, this is not sci-fi. Esto va a acontecer. Sí, está en la Biblia. Entonces, él no está diciendo, bueno, ¿qué pasará con la gente que murieron en el Señor? Y que fueron enterrados, pero creyeron, tenían su fe puesta en el Señor. ¿Quedarán afuera? ¿No serán arrebatados? ¿Qué sucederá? Entonces, aquí nos dice que lo primero que hará Jesús es llamar a los creyentes que han muerto en Cristo. Y en el versículo 15 dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, diga conmigo primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Esto está escrito. Primero todos los creyentes que han muerto desde el tiempo de Jesús hasta ahora resucitarán de sus tumbas, dice así. Y luego junto con ellos, o sea luego después de que resuciten los muertos en Cristo, nosotros los que estén vivos sobre la tierra seremos arrebatados, ¿dónde? En las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Diga conmigo para siempre. Dígalo otra vez, que eso suena bien bonito, para siempre. Para la eternidad con el Señor estaremos juntos con Él. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Por qué no te tomas unos 10 segundos para animar a tu vecino que tienes a tu lado con estas palabras? Una de las cosas más extraordinarias que Dios nos dio, una de las promesas es esto, que vamos a estar para siempre con el Señor. ¿Les alegra eso o no? Entonces anime a su hermano que tiene a su lado, dile, ¿sabes qué? Podemos pasar momentos difíciles aquí en la tierra, podemos pasar adversidades, pero Dios prometió que la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Vamos a vivir para siempre con el Señor en un ambiente donde no va a haber frío, calor, enfermedad, dolor. Eso es lo que Cristo fue a preparar por nosotros. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos, cuando ese evento acontezca. Y esto puede suceder ahora mismo mientras yo estoy hablando. ¿Sí? Ahora mismo mientras yo estoy hablando puede suceder y nos vamos. Seremos arrebatados, dice la Biblia, nuestros cuerpos transformados en el aire y nos encontramos con Jesús, nos encontramos con abuelito, nos encontramos con abuelita y todos en las nubes, una vez que estamos todos ahí, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, nos vamos al cielo para estar con el Señor para siempre. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 50, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos, lo que usted ve en el espejo todas las mañanas cuando se arregla, no pueden heredar el reino de Dios. Ese cuerpo que tú ves delante del espejo todos los días, no puede heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. En otras palabras, quiere decir que tú no puedes ir al cielo así como estás. ¿Sí? No puedes ir al cielo así con ese cuerpo que tú tienes. Tienes que cambiarte la vestimenta. El ambiente del cielo no es compatible con este cuerpo mortal que tenemos nosotros. En el cielo nada se pone viejo. En el cielo nada se arruga. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En el cielo nada muere, Pedro. Nada muere en el cielo. En el cielo solo hay vida. Y este cuerpo corruptible no es compatible con todo lo que el cielo ofrece. Marcos 12:25, anótalo ir bien rápido, dice que nuestro cuerpo será semejante a lo de los ángeles que están en el cielo. ¿Cuántos se imaginan eso? ¿Sí? Así será nuestro cuerpo glorificado, como el cuerpo de los ángeles. Poquito más detalles del arrebatamiento. En 1 Corintios 15, ahora en el 51, leyendo hasta el 58, el apóstol Pablo escribe y dice: pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. ¿Cuántos quieren conocer el secreto? ¿Sí? Okay. Chismosos ustedes. Dice: no todos moriremos. ¿Cuántos quieren ser esa generación que no muere y es arrebatada con el Señor? Sí, ¿verdad? Sería lindo, ¿no? No todos moriremos, pero todos sí seremos transformados. Los que murieron serán transformados y los que están vivos cuando sucede este evento del arrebatamiento serán transformados. Y el 52 nos da un detalle muy importante. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Pestañee bien rápido, así de rápido. Cuando venga Jesús, usted puede pestañear así en slow motion. Y cuando abre, no, eso no va a ser el caso de ustedes. Pero así de rápido va a ser. Quiere decir que no te va a dar oportunidad para decir: ay, Cristo viene, déjame arreglarme, Señor, perdona mis pecados. No, nada de eso. Tienes que estar preparado. Escúchame, iglesia. Yo no sé cuántos mensajes más Dios te va a dar la oportunidad, o tenemos la oportunidad de escuchar de este tipo. Yo no sé cuántas advertencias más Dios te va a dar. Te ha dado muchas. Puede ser que hayan personas aquí que están por primera vez y es primera vez que escuchan este mensaje, ¿sí? Pero hay muchas personas también que han estado en la iglesia mucho tiempo y que por mucho tiempo has escuchado que Dios, que Cristo regresará, pero han pasado 2000 años y quizás ya lo escuchas y no te afecta mucho, ni siquiera te motiva a poder vivir una vida que agrade al Señor, o al menos para decir: Señor, quiero asegurarme que estoy bien. Y yo, mi oración en el día de hoy es que tú puedas despertar y que tú de verdad puedas ponerle atención a las palabras del Señor y lo que Dios está tratando de decirte en este día. Y que seas diligente en asegurar que tu vida está caminando bien. Y que si esas trompetas sonaran hoy, y la última trompeta sonara hoy, que tú sales disparado y eres transformado para estar con el Señor para siempre. Esa es mi oración. Dice la Biblia aquí: sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, versículo 52, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán, en cuerpos inmortales. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Todo lo que no esté bien en su cuerpo, todo lo que no esté funcionando bien en su cuerpo, será restaurado. Tú tendrás un cuerpo glorificado. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? ¿Quieres saber un poquito más de esto? Mira, Primera de Juan 3, versículos 2 y 3 nos dice un poquito más, nos da un poquito más de detalles acerca de esto. Dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Y aquí nos dice, mira, que cuando Cristo venga, sabemos que seremos como Él. Vamos a ser como Cristo. Ahora, cuando Jesús resucitó, Él resucitó y siguió siendo la misma persona, no cambió su rostro. ¿Sí? Las mujeres lo reconocieron cuando él resucitó, ¿o no? Tenía un cuerpo glorificado. Quiere decir que cuando tú resucites y Dios cambie tu cuerpo, tú vas a poder reconocer a tus seres queridos. ¿Sí? La Biblia dice que Jesús, cuando resucitó, en un instante, cuando los discípulos estaban hablando acerca de sus experiencias, dos lo habían visto camino a Emaús, otros dos lo habían visto cuando fue removida la piedra, y ellos estaban hablando acerca de sus experiencias, y de repente Jesús traspasa una pared, como lo que hay detrás de esta pantalla, de bloque, y Jesús la traspasa y se le aparece a ellos dentro de la casa. No abrió la puerta, no abrió la ventana, atravesó una pared de bloque o de cualquier material que usaban en ese tiempo de construcción, no sé. Pero la atravesó y se quedaron atónitos. Pero al mismo tiempo Jesús le dijo a Tomás: mira, pon tu mano para que tú veas que no soy un fantasma, para que veas que soy el Señor y que sí he resucitado, pon tus manos aquí. En los huecos donde los clavos atravesaron mis manos, pon tus dedos dentro de aquí. Mira, aquí está mi costado, ¿quieres meter para que veas? La Biblia dice que Jesús entró con ellos, agarró un sándwich de pescado y se lo comió. O sea, un cuerpo sobrenatural pasó y traspasó la pared, pero aún así come, es palpable, es algo sobrenatural. Y la Biblia dice aquí en 1 Juan 3, 2 y 3 que seremos como Él. Diga conmigo: seremos como Él. Jesús, dice la Biblia, que fue la primicia de los que resucitarán. Él fue el primero que levantó Dios, sí, pero nosotros vamos a seguir su ejemplo. Jesús es hijo de Dios, pero ustedes también son hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Él fue la primicia. Seremos como Él y también resucitaremos y tendremos cuerpos glorificados. Amén. Por eso nos podremos reconocer en el cielo. Tú vas a ser tu mejor versión de ti. ¿Sí? Sin arruga y joven para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a poder, pienso yo, esto no lo dice la Biblia, pero yo pienso que como los ángeles se pueden mover a la velocidad del pensamiento. ¿Cómo pueden venir del tercer cielo a asistirnos? La Biblia dice que los ángeles son seres ministradores que Dios envía del cielo para ayudarnos a nosotros. ¿Y cómo se pasean del tercer cielo, que la NASA con toda su tecnología ni siquiera sabe hasta dónde llega? Y del tercer cielo vienen para acá, o sea, algo impresionante. Y así seremos, podremos transportarnos rápidamente. Y el 54 dice: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la escritura: la muerte es devorada en victoria. En ese evento, cuando es el arrebatamiento, suenan las trompetas, los muertos en Cristo, algunos huesos, algunos cenizas, yo no sé cómo va a ser eso, pero serán transformados en cuerpos glorificados, y nosotros que estamos vivos seremos transformados para estar para siempre con el Señor. La Biblia dice, en ese momento la escritura se cumple, donde dice que la muerte no puede con el Hijo de Dios. Cristo venció la muerte, por lo cual la muerte no tiene potestad sobre tu vida. Vamos a vivir para siempre, vamos a pisotear la muerte. Eso es lo que está diciendo aquí. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios que Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, y esto nos dice a nosotros ahora, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Abraza al que tienes a tu lado y dile: mientras esperas, espérale fuerte en el Señor y constante. Luego dice: trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. ¿Qué debemos hacer? Servir al Señor, trabajar para el Señor. ¿Cómo debemos hacerlo? Con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Dios recompensa todo lo que tú haces aquí en la tierra a favor de Él. La muerte no tiene potestad sobre el cuerpo de los hijos de Dios. Un día nos vamos a poder parar con cuerpos eternos, es decir, la muerte no tuvo potestad. dormimos un rato, algunos. Algunos les toca irse con el Señor. Algunos van a tener el privilegio de poder irse durante el arrebatamiento. Pero aún los que mueren en Cristo duermen. Están en el seno de Abraham, están en un lugar, en un paraíso, están en un lugar de espera, esperando esa trompeta. Ahora, el arrebatamiento, es muy importante que usted sabe, que sepa esto, el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. No va a ser durante, no va a ser después. El arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Y es importante hoy que tú no te dejes confundir con respecto a los eventos del tiempo del fin. El libro de Apocalipsis está escrito en orden de acontecimiento. Usted va a ver que están los mensajes a la iglesia. Los mensajes de la iglesia, incluso en las diferentes eras de la iglesia, están en orden cronológica, ¿verdad? Está el mensaje a Efeso, Esmirna, Pérgamo y después la última, la Odisea, que es el tiempo del fin. Después del mensaje a las iglesias en Apocalipsis, usted va a ver que acontece el arrebatamiento. Después está la gran tribulación, después el milenio, después el juicio del gran trono blanco y después cielo nuevo y tierra nueva. Está en orden de acontecimiento. Primera Tesalonicenses 4:10 dice así: también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Cuando habla de juicio venidero aquí se está refiriendo a la gran tribulación. Sí, Él es quien nos rescató. Jesús va a rescatar a la iglesia, ¿sí?, antes de que vengan los juicios venideros. ¿Cuánto le da gracias a Dios? Hay gente que dice, no, esta es la gran tribulación. Si crees que esta es la gran tribulación, estos son principios de dolores. Lo que va a venir sobre la tierra va a ser, venga el domingo que viene para saber un poquito. Porque como usted no lo va a vivir, por lo menos lo sabe, ¿verdad? Pero dice que Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. El juicio venidero es la gran tribulación, 7 años de juicios de Dios. Si piensas que el mundo está malo ahora, no has visto nada. Esto es Disney World en comparación a lo que va a venir sobre la tierra. Y Jesús va a venir a recoger a su iglesia antes de que todo el mundo sea conmovido. Ahora, hay un paralelismo de Jesús haciendo y salvando a su pueblo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios libró a Lot y a su familia antes de que enviara fuego sobre Sodoma y Gomorra, ¿o no? Dios agarró sus escogidos, la familia de Lot, y los sacó de Sodoma y Gomorra y los llevó a un lugar, o tenía un plan, algunos se quedaron a mitad de camino, pero Dios creó una opción antes de que cayera fuego y azufre sobre Sodoma. Dios libró a Noé y los metió en el arca, cerró la puerta antes de que llegara el diluvio, ¿sí o no? ¿Verdad? Los salvó. Dios salvó a Rahab y su familia antes de que las murallas de Jericó se derrumbaran. Entonces es importante que entiendas esto. Jesús viene por su iglesia antes de la gran tribulación. Dios no va a permitir que sus escogidos pasen por los juicios que van a ser derramados sobre la tierra. Y ahora quiero entrar a la última parte de este mensaje. Abre tu Biblia a Mateo capítulo 25, versículo 1. Y esta es una parábola que muchos de nosotros conocemos, la hemos incluso predicado mucho, la parábola de las 10 vírgenes. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entienda esto, para comenzar con esta última parte del mensaje. Usted tiene que entender que aquí está comparando el reino de los cielos, ¿con qué? Con 10 vírgenes, ¿ok? Hay una comparación. ¿Cómo es el reino de los cielos? Con 10 vírgenes. Que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Otra versión dice 5 eran sabias y 5 eran necias. ¿Okay? Ahora, todas eran ¿qué? Vírgenes. ¿Entiende esto? Todas las 10, tanto las insensatas como las sabias, eran vírgenes. Vírgenes, símbolo de pureza. Todas tenían sus lámparas, ¿sí? Todas tenían sus lámparas. Todas eran vírgenes, todas estaban guardando de cierta manera para el esposo. Eran vírgenes que se estaban guardando porque estaban esperando a un esposo. Ahora, la novia de Cristo, ¿es quién? La iglesia. Entonces, estas vírgenes, yo quiero que ustedes entiendan esto. Estas vírgenes representan a la iglesia. ¿Ok? Representan gente de la iglesia, gente que tratan lo mejor de guardarse en pureza, de hacer las cosas que dice la Biblia, de hacer todo de la manera correcta. Estas 10 vírgenes representan gente que conocen la escritura, que vienen a la iglesia. ¿Ok? O sea, todos aquí estamos representados en uno de estos dos grupos. Somos vírgenes. ¿Ok? Y la Biblia dice que hay una cosa que no puede faltar en ti para que tú seas arrebatado en ese gran día. Hay algo que no puede faltar dentro de ti para que tú seas arrebatado. Y cuando suenen esas trompetas, tú te vayas. No todo el que viene a la iglesia se va a ir en el arrebatamiento. Escúchenme, por favor. No todo el mundo que viene a la iglesia o que profesa llamarse cristiano va a ser arrebatado. Van a haber muchas iglesias cuando sucede el arrebatamiento que se van a llenar de gente llorando. En esta misma iglesia van a haber gente llorando. Dicen, ¿cuántas veces no escuché un mensaje? ¿Cuántas veces? Y tú tienes que asegurarte que esto que necesita estar dentro de tu vida no falte. No todos los que sirven van a ser arrebatados. Escúchenme bien. No todos los que sirven al Señor van a ser arrebatados. No todos los que predican van a ser arrebatados. No todos los pastores van a ser arrebatados. Mateo 7, 21 al 23. Es una palabra fuerte, pero Jesús dijo esto. Y como iglesia tenemos que saber esto. Yo quiero que el 100% de iglesia JTP sea arrebatada. ¿Sí? Que este edificio le quede al anticristo. Sí, pero. O a los hermanos que se van a convertir durante la tribulación. Pero que todos los que venimos acá seamos arrebatados. Nota lo que dice Mateo 7:21. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y Dios sabe si estás haciendo su voluntad. No hay nadie que pueda engañarle a Dios. Tú puedes engañarle a mucha gente, pero a Dios no le puedes engañar. Dios sabe hoy día cuáles son los que verdaderamente están haciendo la voluntad que Dios quiere que tú estés haciendo. Y solamente van a ser arrebatados, ¿qué dice aquí? Los que están verdaderamente haciendo la voluntad de Dios. Y luego en el versículo 22 dice, en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, pero profetizamos en tu nombre. Oramos por endemoniados y ordenamos a los demonios que se vayan y los demonios se iban en tu nombre. Hicimos todo eso, Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el 23 dice, presta atención, pues yo le responderé, nunca los conocí. Nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violen las leyes de Dios. Lo más importante, mira, venir a la iglesia es importante. Diezmar es importante. Servir al Señor. Todas estas cosas son importantes. Pero lo más importante, lo que no puede faltar en ti, es que tú tienes que conocer a Jesús personalmente. Tú tienes que conocer a Jesús personalmente. Tú en tu casa solo. Tú tienes que tener una relación con Jesús. Porque no importa lo que haces. Y mira, tú puedes tener dones. Dios te puede usar. Los dones son irrevocables. Son regalos de Dios. Dios puede en la vida de Marlene poner un don de sanidad. Donde ella, como ella tiene fe y cree en Dios. Esa fe activa milagros. Ora por gente. La gente se sana. Es un regalo de Dios. Pero el regalo no te salva. Por eso van a haber mucha gente que sanaron enfermos. Van a haber mucha gente que reprendieron demonios y vieron Dios obrar. Pero Dios le dice, I don't know you. We never talk. Nunca hablamos. ¿Sí? Vas a la iglesia y todo. Adoras, levantas las manos, pero no tenemos una relación. Nunca los conocí. Nunca los conocí. No hablamos. No tenemos una relación. Y como no hay relación, yo no te puedo decir cuál es mi voluntad, porque como no hablamos, Tú no sabes cuál es mi voluntad. ¿Sí me explico? ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Dicen los que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a saber cuál es su voluntad si no hablas con Él? Y muchas veces decimos, yo creo que la voluntad de Dios para mí es que yo esté aquí, que yo haga esto. Que me... ¿Have you talked to Him? ¿Le has hablado? Porque muchas veces podemos pensar que estamos en el lugar donde debemos estar, pero en realidad no lo estamos. Y Dios está aquí. Hey, hey, cuando tengas chance, tengo cosas que decirte. Así que tú déjame saber cuando estás desocupado. Y pasa la vida. Y no tenemos tiempo porque estoy muy ocupado para orar. Mira, nunca puedes estar demasiado ocupado para pasar tiempo con tu Creador. Tu eternidad está en juego. Entonces, dice que Él le va a responder a aquellos que le dicen, mira, hicimos milagros en tu nombre, hicimos todo esto. Yeah, but I don't know you. Nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. No se trata de lo que haces por Dios o cuántos dones y talentos tú tienes. Qué bueno que Dios te ha dado eso. Qué bueno que lo estás usando para Él. O cuántos enfermos tú sanas, cuántos demonios tú sacas fuera. La pregunta es, ¿conoces al Señor? That's the one question that you have to answer inside of you. Esa es la pregunta que tú tienes que poder responderle al Señor. Yo te conozco. Hablamos todos los días. Sé escuchar, he aprendido a escuchar tu voz. O estoy en el proceso de aprender a discernir, a escuchar la voz, porque paso tiempo con el Señor y estoy aprendiendo a escuchar cuándo es que Dios me habla y cuándo es que son mis sentimientos. Estoy aprendiendo, pero estoy estableciendo una relación con Dios. Porque si hablas con Él, mientras más tiempo pasas con Él, más le vas a amar, más vas a amar las cosas que Él ama, almas, más vas a odiar las cosas que Él odia, el pecado. Vas a conocer su voluntad y vas a odiar todo lo que Él odia. Es imposible conocer a Dios personalmente y al mismo tiempo vivir practicando el pecado. No estoy hablando acerca de caer y luego levantarnos, porque nadie es perfecto, pero el practicar, es imposible amar a Dios con todo tu corazón y conocerle y aún estar atado a algún pecado. Así que mi pregunta hoy es esto: ¿le conoces? ¿Le conoces? Olvídate de lo que haces para el Señor. Qué bueno tu servicio. Dios va a recompensar el servicio. Eso es todo secundario. Es importante diezmar, servir al Señor, congregarte. Muy importante. Hazlo. Pero todo secundario, porque lo primario es: ¿le conoces? Gente, esto no es una religión. Esto es una relación. Jesús resucitó, el velo del templo fue rasgado para que tú puedas ahora hablar con Él todos los días. Es más, si estás complicado durante el día o si eres dormilón, puedes hablar con Él durante la tarde. O si en la noche ya estás que das ronquidos con los ojos abiertos, puedes hablar con Él durante el día. Pero busca un tiempo donde tú honres a tu Dios, donde le des la primicia a tu día, donde tú puedas conocerle. Porque un día Dios va a estar frente a frente o va a suceder este evento que suenen las trompetas, y si no hay una relación con Dios, te quedas con tus dones, te quedas con tu talento y te quedas con tus servicios. Ahora, regresando a las vírgenes, cinco insensatas, cinco imprudentes. En el versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Digan conmigo, tenían lámparas. ¿Pero qué les faltaba? Aceite. Por fuera todo lucía bien. Tenían sus lámparas, iban a la iglesia, se congregaban, servían. Pero por dentro faltaba algo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La única diferencia entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, entre las vírgenes sabias y las vírgenes necias, era el aceite. Es lo único. Es la única diferencia. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios 2:10, escríbelo ahí para que lo busques en tu casa, 1 Corintios 2:10, que el Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. Hay una canción incluso que cantamos, eso, Espíritu Santo, revélame a Cristo. El Espíritu Santo que vive dentro del creyente, cuando tú le das lugar por medio de la oración, por medio de separando tiempo para estar con Él, el Espíritu Santo te va revelando a Cristo. Es más, te va transformando a, te va transformándote a ti para ser más como Cristo. Te lo va revelando y te va mostrando la santidad del Señor y dice, wow, ¿cuánto me falta? Y te va impulsando a que puedas ser más como Jesús. Otra canción que cantamos, yo quiero ser más como Jesús. Y la Biblia dice en el 5, tardándose el esposo, ¿qué hicieron las 10 vírgenes? No 5, ¿qué hicieron las 10 vírgenes? ¿Saben lo que es cabecear, no? Cuando uno está muerto así de cansancio, como los pastores González que estuvieron celebrando su aniversario y su cumpleaños, feliz cumpleaños. Tuvieron un maratón de 24 horas. Cuando uno está cansado, ¿qué hace? ¿Verdad? Cabecea. Dice que demorándose el esposo, cabecearon todas, digan conmigo todas, y se durmieron. Han pasado 2000 años desde que Jesús dijo que esto iba a acontecer, del arrebatamiento. Ha pasado mucho tiempo. Mucha gente ya ni predica esto. Yo creo que es como que la iglesia ha cabeceado y ha dormido. Y en algún tiempo distante Cristo vendrá. ¿Sí? Por allá, dicen los jóvenes, cuando sea viejito quizás. O quizás ni en esta generación. Pero dicen inmediatamente en el versículo 6, y a la medianoche. Y a la medianoche, note, las 10 vírgenes cabecearon y quedaron dormidas. Hay un silencio, están dormidas. Pero a la medianoche se oye un clamor. ¿Qué es un clamor? Unas voces, hay ruido, hay cosas sucediendo. Que las que estaban dormidas ahora se están despertando. Hay un clamor que sucede y el clamor es esto. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Yo personalmente creo que esta guerra con Israel y todo lo que se está gestionando en diferentes frentes es este clamor que está despertando a la iglesia. Como nunca antes, bueno, yo sigo a ciertos pastores, sigo a veces veo qué están haciendo y como nunca antes estoy viendo iglesias predicando acerca del fin, de las profecías bíblicas, del arrebatamiento. Yo siento en mi espíritu que este es el clamor del último tiempo. Que la iglesia que estaba cabeceando y que se había quedado dormida, ahora se escucha un clamor. ¡Ey! Las profecías se han cumplido, la cosa se está poniendo caliente, las señales del fin están ahí, son evidentes. Se acerca el esposo. Esta es la medianoche, iglesia. Estamos viviéndolo ahora en tiempo real. La pregunta es si estás del lado de las prudentes o de las insensatas. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas se levantaron? Todas. Todas se levantaron. Y arreglaron sus lámparas. Las 10 tenían lámparas, se las arreglaron. Pero habían algunas que les faltaba algo. Y las insensatas dijeron a las prudentes, hey, hey, dame de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún líder, ningún pastor puede sustituir tu relación con Dios. Ni que tú vengas y no te faltes un servicio, nada puede sustituir. Tú no puedes depender de un líder, líder de tu grupo de vida para que te acerque a Dios. Tú necesitas acercarte a Él, tú necesitas pagar el precio. A veces, no, yo vengo a la iglesia y porque vengo a la iglesia Dios me va a llevar. Chacho, como plomo te vas a quedar. De verdad, si no tienes una relación con Dios. Y yo quiero ser claro en esto porque quiero que todos ustedes puedan irse. Yo quiero enseñar la verdad, porque aquí todas eran vírgenes y todas tenían lámparas. Está hablando de la iglesia, ¿sí? No está hablando de gentiles, no está hablando de gente que está... No, está hablando dentro de la iglesia. Lo que tú necesitas asegurarte es que tú tienes una relación con Dios, que hablas con Él todos los días, que le das lugar en tu corazón, que permites que Él hable a tu espíritu, que Él sea tu guía, que Él sea tu todo. Nadie puede sustituir tu relación con Dios. Los pastores, los líderes que estamos aquí, estamos para fomentar y desafiarte a que tú pases tiempo con Él y que lo conozcas. A decirte, mira, Enier, mira, Jesús es tan tremendo, habla con Él. Él puede ser todo lo que tú necesitas en tu vida. Él es lo que tú necesitas. Tienes enfermedad, Él es la respuesta. Tienes necesidad, compártele tu corazón a Jesús, que Él te escucha. Él todavía habla, Él todavía escucha. Él nunca está ocupado, Él siempre nos defiende. Es dirigir a las personas a una relación con Jesús, no a solamente venir a la iglesia para liberar tu conciencia. Las insensatas, presten atención, ya estoy terminando. Las insensatas estaban pidiendo aceite a las prudentes. Hey, dámelo. Y las prudentes le decían, no, tú tienes que ir. Y mira lo que le dicen en el versículo 9. Las prudentes le respondieron diciendo, para que no te falte a ti ni a nosotras, más bien ve a los que venden y compra. O comprad para vosotras mismas. Compra tú. Y esta palabra comprar me habla de precio. Escúcheme, iglesia. Porque muchas veces en la iglesia queremos las cosas fácil. Ya Jesús hizo demasiado. Se entregó hasta su última gota de sangre. Fue hecho maldición para que tengamos vida y vida abundancia, perdón de pecados. Ya todo está hecho. Pero entonces hay un precio que toda virgen, que toda persona tiene que pagar para conseguir este aceite. Ellas le están diciendo, mira, yo no te puedo regalar porque esto me costó a mí y esto es algo individual. Tú tienes que comprar tu propio aceite. Tú tienes que comprar tu propio aceite para que tengamos toda. Comprar para nosotras mismas. Hay un precio que uno tiene que pagar para conocer a Jesús y ser lleno de su Espíritu Santo. Hay un precio para buscarle. Hay un precio de tiempo. ¿O no? Quiere decir que en vez de dormir, vas a tener que levantarte más temprano, pagar el precio del tiempo. Es que ya estoy durmiendo 6 horas, pues duérmeme 5:30. Pero eso es algo que no puede faltar en tu vida porque tu eternidad está en juego. Compra para ti, compra para ti. Iglesia, si hay un mensaje que hoy vas a llevar de este lugar, es compra. Tienes que salir de aquí listo a comprar, a pagar el precio, decir, Señor, yo necesito buscarte. Tengo que hacer unos ajustes en mi vida, porque ahora sí no estamos en tiempo para jugar. Estamos en la medianoche. El clamor se está oyendo. Viene el esposo, todas las guerras, todo lo que está aconteciendo. ¿Han habido señales en otras generaciones? Sí, pero nunca se han cumplido todas las señales al mismo tiempo. Y ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Entonces, proféticamente, ¿qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo, mira, el tiempo es ya, it's soon. Está a la vuelta de la esquina, se acerca el esposo, asegúrate que tienes aceite en tu lámpara. Sala y compra. Compra para ti, paga el precio. Cuesta poner a Dios primero en tu vida, ¿sí o no? Cuesta vivir 100% entregados a Dios, ¿sí o no? Cuesta. Cuesta mucho más entrar por la puerta estrecha que entrar por la puerta ancha. En la puerta ancha entras con todo tu bagaje, con tu orgullo, con tu egoísmo, con tu pecado y todo el mundo. Pero pocos son los que entran por la puerta estrecha, dice el Señor. Yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de esos pocos. Quiere decir que por ahí, no, voy a tener el orgullo para afuera. Todo lo mío para afuera. Señor, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué hay cosas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo quieres cambiarme? ¿Qué es lo que tengo que renunciar a ti hoy, Señor? ¿Qué es lo que necesito comenzar a hacer? Cuesta mucho más entrar por la puerta angosta que entrar por la puerta ancha. No pasas a menos que rindas tu vida por completo a Jesús. ¿Sabes cuál es un buen examen? Yo le estaba preguntando al Señor, ¿cuál es un buen examen para que todos tus hijos se puedan hacer para ver si de verdad estamos llenos de tu aceite? Y el Espíritu Santo me habló, ¿sabes cuál es un buen examen para saber si estás lleno del aceite? Que a todo lo que tú ves les hablas de Cristo. Si tú ves que no compartes el Evangelio ni a tu familia, ni a tus conocidos, ni a la gente que te rodea, es una buena señal que quizás estás un poquito, necesitas comprar, necesitas consagrar tu vida más al Señor. Quiere decir que el reino no es lo que está fluyendo dentro de ti, hay otros reinos que están fluyendo dentro de ti. Cuando tú estás lleno del Señor, no hay nadie que te pueda parar. Tú sabes que si no le hables a tu familia, ellos se van a ir al infierno. Y tú dices, tengo, no me importa qué digan de mí, no me importa si me rechazan o lo que sea, pero por el bien de su eternidad, yo necesito hablarle a mi familia. Dice la Biblia en el versículo 10, miren lo que sucede aquí. Pero mientras ellas iban a comprar, estaban en el proceso, mientras las cinco que eran insensatas e imprudentes dijeron, bueno, vamos a ir a comprar. Y eso lo asocio con el tipo de personas que dicen, bueno, algún día me voy a entregar por completo al Señor. Algún día, sí, I know I have to do it. Sé que es importante hacerlo, no quiero quedarme en la gran tribulación. Yo sé lo que dice la Biblia acerca de eso. Pero algún día, y algún día nunca viene. Algún día buscaré a Dios en serio. Algún día me pondré en serio con el Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué sucedió? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas, o sea, las que estaban con el aceite, las que tenían una relación con el Señor, ¿qué dice? Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Se acuerdan cuando Dios cerró la puerta del arca? La Biblia dice que 120 años pregonó Noé. Y todo el mundo en los bares. ¿Viste al viejito construyendo un crucero en el patio de su casa? Se reían de él. He was the laugh of the town. Todo el mundo se burlaba de él. Pero por primera vez en la historia, cuando comenzó a caer lluvia, porque antes el agua salía de abajo y regaba las plantas todas las mañanas. Por primera vez en la historia comenzó a llover de arriba. Él estaba diciendo que iba a caer un diluvio de arriba. La gente dijeron, está loco. Pero cuando empezó a caer las gotas y no paraba, dice que Dios mismo cerró la puerta y la gente comenzaron a golpear. ¡Ah, ayúdanos, Noé! ¡Ah! Ya era muy tarde. Y la Biblia dice que en los tiempos del fin serán como los tiempos de Noé. Aquí las prudentes, las que no tenían aceite, se cerró la puerta y fue muy tarde. Después de que pasaron todos los israelitas del mar, Dios cerró el mar y se ahogaron todos los egipcios. ¿Sí o no? No hubo salvación. Después que entraron en el arca Noé y su familia, Dios cerró la puerta y ya no hubo más oportunidad. Aquí también Dios cierra la puerta. Hoy sigue abierta. Escúchame, iglesia. Hoy sigue abierta. Pero mañana, literalmente, mañana. No estoy hablando de un más allá de mañana. Literalmente mañana pudiera estar cerrada la puerta y ya te toca pasar la gran tribulación. Puede que no esté abierta mañana. La Biblia dice en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes, las que fueron a comprar, las que estaban dilatando, las que no tenían una relación con Dios. Los que decían, los que sanaron enfermos, incluso reprendieron demonios y hicieron muchas cosas, pero vinieron y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. ¿Lo están leyendo conmigo? Señor, Señor, ábrenos. Y el versículo 12 dice, mas él respondiendo le dijo lo mismo que acabamos de leer en el otro pasaje. De cierto les digo, no te conozco. Yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero lo que a Jesús le importa es que tú le conozcas a él. No se trata solamente de venir a la iglesia. Por favor, escúchame. No se trata de incluso servir al Señor. Esas cosas son secundarias. Son importantes, pero secundarias. Se trata de si tú conoces a Dios. Sabes escuchar su voz. Hablas con Él todos los días. Tienes una relación personal con Dios. Porque si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, la Biblia dice que Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, vive dentro de ti. Quiere decir que tú lo tienes siempre. Lo que anhelaron mucha gente en el pasado, en el Antiguo Testamento, tú lo tienes adentro. Tú lo tienes. lo estás aprovechando? ¿Le das lugar al Espíritu Santo para que Él te guíe? ¿O tú le estás diciendo al Espíritu Santo lo que Él debería hacer? ¿Y cuándo Él debería bendecirte? ¿Y las puertas que Él debe abrir? ¿Y cuándo fue la última vez que te detuviste para decir: Señor, no mi voluntad, sino la tuya? No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mí. Confío en que lo tuyo para mí es mucho más grande que lo que yo puedo lograr para mí. Así que háblame. Y si estoy equivocado, Señor, te doy permiso para que me corrijas y para que me enseñes la manera correcta y lo que debo hacer. Él le respondió y le dijo: de cierto os digo que no te conozco. Una vez más esta referencia: no te conozco. Pero Señor, si dimos tanto para las misiones y para ayudar a la gente, no te conozco. Pero Señor, te servía todos los domingos sin falta, no te conozco. Señor, eché fuera demonios, sané enfermos, no te conozco. Se puede hacer todo eso sin conocer a Jesús personalmente. Y yo no sé, es imposible ser más claro que esto. Iglesia, lo más importante, la pregunta que tú tienes que llevarte hoy en día y analizarle, porque esto es una pregunta donde está envuelta tu eternidad, es: ¿conoces al Señor? No por medio de una persona, no por medio de un líder que una vez a la semana te enseña una clase o te enseña. No, tú conoces al Señor en tu casa, hablas con Él, le preguntas cuál es su voluntad, le pides que te guíe, que le pides que tú puedas ser más como Él, porque eso es lo importante. Y si lees esta parábola, eso es lo que le importa a Jesús. Que cuando suenen esas trompetas, Dios diga: ah, yo conozco a José, yo conozco a Yarmila, hablamos todos los días, yo conozco a Jolie, yo conozco a Jenny, yo conozco a Sergio, yo conozco a Wendy, yo te conozco. Esa es la meta de nosotros. Y el 13 dice: velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La Biblia dice, cuando se aparece alguien en YouTube diciendo: mira, Cristo va a venir tal día, la Biblia dice que ni el Hijo sabe, ni Jesús sabe, solamente el Padre está en los cielos. Así que, pero sí sabemos que cuando hay ciertas señales que se están cumpliendo, y eso lo hablamos hace unos meses atrás, las señales antes de venir, ya no queda ninguna señal por cumplirse, todas están cumplidas, y se está comenzando a oír un clamor diciendo: hey, el esposo está regresando, prepara tus maletas, asegúrate que estás bien. Así que hoy, como pastor de esta iglesia, yo simplemente quiero traer delante de tus ojos lo importante que es este tiempo en el reloj profético de Dios. Lo próximo que va a ocurrir es el arrebatamiento. La Biblia dice que seremos levantados, millones de personas alrededor del mundo van a desaparecer. ¿Sabes qué? Hay una persona que un hombre que estudia las profecías bíblicas, se llama Jimmy Evans, muchos de ustedes quizás lo conocen. Él escribió un libro que se llama ¿Dónde se fue la gente? Y él está vendiendo este libro a gente para que lo dejen en sus oficinas, lo dejen en sus cómodas, porque cuando surja el arrebatamiento, adivinen qué es lo primero que van a revisar en las casas de la gente que se fueron: sus cosas. Y ahí van a ver el libro ¿Dónde se fueron la gente?, donde dice todo lo que estaba predicho, porque hay gente que va y ya están empezando a fomentar lo de los marcianos, que por ahí apareció un marciano, ¿verdad?, y que los UFOs nos van a llevar. El diablo tiene sus artimañas para desacreditar todo lo de Dios, pero todo está escrito, todo fue predicho. Lo importante es si estás preparado o no. Velad, ¿qué quiere decir velad? Ya no es tiempo de estar cabeceando y dormidos, porque hay un clamor y la iglesia se está despertando. Velad, porque no sabes cuándo va a venir. Hoy se está empezando a escuchar ese clamor: el esposo viene, prepárate. Es la medianoche, 12 o'clock en el reloj profético. Cada domingo yo hago un llamado. Todos los domingos yo hago un llamado dando la oportunidad a personas que abran su corazón, se acerquen a Jesús y comiencen a tener una relación personal con Él. Comiencen a orar, comiencen a acercarse a Dios. Da los primeros pasos, ven a los primeros pasos. Vamos a comenzar el domingo. Hay gente que lleva años en la iglesia y todavía no dieron el primer paso. Estás en paso negativo. Entonces, ¿quieres conocer al Señor o no? O no se bautizaron. Y no se han comprometido con el Señor, es lo que quiero decir. Para seguirle, y Dios dice: mira, conóceme, quiero que me conozcas. Imprégnate de mí, llénate de mi presencia. Hoy quiero hacer ese llamado, el mismo que hago todos los domingos, para que comenzar a tener una relación viva, real y personal con Él. Pero yo no sé cuántas oportunidades más me va a dar Dios o nos va a dar a Dios para poder hacer esta invitación. Pónganse de pie todos. Y nadie se mueve, regálenme unos minutos. Yo quiero cerrar esto dándote una invitación para que, si no estás donde tienes que estar hoy, comiences con esta oración. Yo te voy a guiar en esta y después tú vas a comenzar a hacerlo en tu casa, solo, a conocer a Dios, a decirle: Señor, quiero conocerte. No es complicado, es diferente porque no tienes a alguien que estás mirándolo. Necesitas fe para creer que Dios está ahí contigo en tu cuarto cuando estás solo orando con Él. Pero tú vas a comenzar a hablar con Él, le vas a contar tus cosas como se las cuentas a tu esposa. Lo vas a adorar y le vas a pedir: Señor, quiero conocerte. Es tan fácil como eso. Dile: Señor, quiero conocerte, revélate a mi vida. Quiero conocerte de una forma real, no por medio de alguien. Quiero conocerte a ti. Revélate a mi vida. Puede que pase un día, puede que pase en una semana. Y tú vas a perseverar. Y va a pasar un mes. Y yo te aseguro que en esos 30 días tú vas a comenzar a tener una experiencia con Dios. Vas a comenzar a sentir a Dios de una manera real. Pero tienes que perseverar. Ay, pastor, yo no oro porque no siento nada. Persevera. Persevera. Demuéstrale a Dios que de verdad tienes hambre de Él. Porque la Biblia dice que al que tiene hambre y sed de Él será saciado. Pero persevera. No intentes un día y después digas: esto no funciona. No. Dios quiere ver de verdad cuánto tú le amas y cuánto tú le quieres. Y vas a perseverar ahí todos los días. Señor, estos 15 minutos son para ti. Y vas a apagar tu teléfono y vas a desconectarte. Y vas a, temprano en la mañana, si es cuando estás más fresco, para la mayoría de las personas ese es el tiempo. Señor, el mejor momento de mi vida, antes de que vengan las preocupaciones y las cosas que tengo que resolver a mi mente, aquí estoy, te entrego lo mejor para que tú seas mi guía. Ayúdame, Señor, y guíame para poder resolver las cosas que tengo que resolver hoy, para no añadir a mi vida más afán de lo que debería añadirle, para no preocupármelo, para que pueda estar en paz, para que pueda confiar. Ayúdame, Señor, guíame. ¿Qué me quieres decir hoy? Yo no sé cuántos de ustedes le piden eso al Señor todos los días. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy? Porque tú tienes tus planes, pero ¿y los planes de Dios? Sí, mi plan es: tengo que ir a trabajar, tengo que llevar a los niños a la escuela, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer. Pero, ¿y dónde cae Dios en todo eso? Señor, ¿cuáles tus planes? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo servirte mejor? ¿Qué cosas quieres hablarme? ¿Qué cosas necesito cambiar? ¿Qué cosas me quieres decir? ¿Usted sabe que Dios tiene cosas para decirte diariamente? Y cada día que tú no hablas con Él, algo que te pudiera haber bendecido, algo que te pudiera haber servido como dirección o como plan o para ayudarte en algo, no lo escuchaste porque no tuviste tiempo para lo que es más importante. Cierra tus ojos hoy, y si hay alguien hoy que, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, dice: Señor, yo necesito ponerme a cuentas y reconozco, Señor, tú me ministraste en esta mañana, que no estoy donde tengo que estar. Hay ajustes que tengo que hacer. Hay cosas que voy a tener que cortar para darte más tiempo a ti. Señor, pero quiero conocerte y quiero que tú me conozcas a mí. Y si ese eres tú, levanta tu mano hoy. Ya sea si es por primera vez, ya sea que te estás reconciliando con el Señor, o si Dios te ministró y sientes que hay cosas que tienes que arreglar en tu vida y dedicarle más tiempo. Levanta tu mano. Qué lindo, mucha gente hoy que honestamente están levantando su mano y diciendo: Señor, necesito conocerte. Pero estoy abierto, quiero conocerte. Y voy a hacer cosas, y voy a cambiar mi agenda, y voy a hacer tiempo para ti. Ok, todos los que levantaron la mano, vamos a repetir esta oración. Digan: Señor Jesús, en esta mañana yo me humillo delante de ti. Es importante que lo digas con tu boca, ¿sí? No lo pienses. Esto es declaración. Las declaraciones son importantes en el reino de los cielos. Digan: Señor Jesús, en esta mañana yo me humillo delante de ti. Reconozco que tengo mucho más que conocer acerca de ti. Señor, hoy te entrego a ti todo el impedimento, todo lo que está impidiendo que yo pueda conocerte. Y hoy hago un pacto contigo, preparándome para buscarte como nunca antes te he buscado. Enséñame, Señor, cómo poder ser más como tú. Revélate a mi vida. Quiero conocerte de una forma real. Quiero caminar contigo. Quiero hablar contigo. Cuando voy al trabajo, quiero manejar contigo. Quiero que en todo tiempo tú puedas estar conmigo. Revélate a mi vida, Espíritu Santo. Yo voy a hacer mi parte. Yo me comprometo de buscarte de una manera especial a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Esto no fue una oración milagrosa. Esto fue